Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa. Bienvenido nuevamente a tu casa.
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos a comenzar el programa de hoy comentando las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Paco, ¿qué noticias son esas?
Bueno, yo creo que hay que empezar obligatoriamente por la super exhibición de Froome en la Dauphiné.
Cuéntanos.
Esto yo creo que tiene que estar poniendo un poco los pelos de punta a sus rivales de cara al Tour. Durante las primeras etapas incluso hubo unos días que Nibali y Valverde le dejaron descolgado. Parecía que había perdido toda opción. Pero el tío, ahí lo tienes. Siempre vuelve, siempre tiene... Y ha dejado en la general final a Nibali a más de 4 minutos y a Valverde a más de 3 minutos. Nada más y nada menos.
¿Quieres decir que Chris Froome ha ganado la Dauphiné Libéré?
Ha ganado Froome la Dauphiné Libéré y encima ha ganado arrasando. Paco, ¿tú lo has podido ver exhibición?
Yo lo he visto y me he dado cuenta de una cosa. Y es que los ganadores de Tour, el único ganador de Tour nato que estaba ahí era Nibali y Froome. Los otros dos que faltan son Contador y Quintana, que no estaban ahí. Entonces me he dado cuenta que alguien no ha dosificado sus esfuerzos correctamente.
¿Por Nibali lo dices?
No, creo que falta un mes para dar el do de pecho, un mes o un mes o 36 días para dar el do de pecho en el Tour de Francia y mantener una forma como la que demostró Froome ahora no dice nada bueno a favor de él. Sí creo que los demás guardaron, o sea, hubo un día en el que Nibali pues estuvo bien, otro hubo Valverde, todo el mundo falló un día, incluso el propio Froome también falló un día, que se quedó detrás, pero me da a mí la impresión que esa Dauphiné Libéré, a un mes vista del Tour de Francia, no es el momento adecuado para sacar todo lo que uno tiene dentro. Este lo sacó y yo me creo que los demás conservaron para no llegar a la forma en junio y sí para el mes que viene.
Eso me suena demasiado optimista.
¿Tú crees que Nibali, si hubiese podido seguirle a Froome, no se hubiera esforzado? Porque, vamos a ver, está claro que cuanto más te esfuerces, más te dejes a la Dauphiné Libéré, pero es que, como tú dices, todavía hay 10 luego para recuperar.
Bueno,
porque el nivel de esfuerzo que estos ciclistas de esa envergadura han hecho en esa semana... no es ni mucho menos el desgaste físico que hizo Alberto Contador en el Giro. Entonces,
cuidado, que ha habido unas etapas tremendas, Pepe.
Sí, sí, pero el nivel de esfuerzo y de desgaste, tanto físico como psíquico,
como
el Giro no ha sido. Entonces, lo que está claro es que cuanto más te emples a fondo, tu puesta a punto cara al Tour, bueno, se anticipa. Pero yo no sé hasta qué punto. Estoy de acuerdo totalmente con tu afirmación.
Si recuerdas, la semana pasada estuvo aquí Stefano Garcelli.
Cierto.
Y nos indicó lo que cuesta de llegar al óptimo de forma de un pico, que cuesta bien, bien llevado entre 4 y 5 meses, con sí, la progresión de cero hasta ahí. Entonces hemos visto que Quintana no ha ido a la Dauphiné, no ha ido al Giro, se está entrenando en altura, Contador sí hizo un desgaste importante, y Nibali tampoco fue al Giro. Y bueno, pensamos que una persona que esté con ese estado que pareció estar Froome a un mes y pico, a 35 o 40 días del do de pecho del Tour de Francia, parece que no encaja con lo que nos explicó Stefano Garcelli.
Garcelli ya puso sus dudas sobre la preparación que estaba haciendo Froome este año. Ya dijo que a él le parecía un poco extraño, ¿no?
Sí, sí, comentó también que lo que es cierto es que a lo mejor la otra forma de pensar que estamos poniendo aquí encima de la mesa o que estás poniendo tú, Paco, es que Chris Froome ha entregado o ha llegado al 90 y muchos por ciento de su estado de forma. Imagínate que está al nivel de forma todavía que Nibali y todavía le falta un puntito por
exacto.
subir.
Yo estaba pensando lo mismo, claro. Cuidado, porque el claro. día que se quedó, al final lo que da la sensación es de que es él el que ha regulado y ha dicho, che, voy a mirar el potenciómetro, hoy me toca esto, pim, 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 pierdo un minuto, pues lo pierdo. A mí la sensación que me da es que el único que ha regulado encima es él, no Nibali, que ha reventado.
Bueno, pues el tiempo nos dará o quitará la razón. A ver. En julio es el Tour de Francia y veremos.
No, cierto, lo que sucede es que todas estas preparaciones, lo bonito que tiene para mí la presente edición del Tour de Francia es que esta vez han habido preparaciones físicas de los distintos capos muy distintas. Y entonces va a ser un referente, yo creo, que para futuras ediciones del Tour, aquellos que realmente quieran optar a ganarlo, ver exactamente cómo se va en los niveles, el tipo de preparación que han llevado cara al Tour. Vamos a ver exactamente porque de este año se van a desprender, en teoría, grandes lecciones.
Ya pensando en el Tour, vemos que Valverde, por ejemplo, que ha quedado a 3-12 después de estar luchando en la Dauphiné con los de delante y ha quedado a una distancia exagerada para el tipo de carrera que es. Él sí está seleccionado y sí va a ir al Tour con el equipo Movistar. Suponemos que Nairo Quintana va a ser el líder indiscutible y que Valverde tendrá una cierta libertad. Difícil que el Valverde tenga ningún tipo de, con los cuatro monstruos que hay ahora en el Tour, que tenga ningún tipo de posibilidad.
Bueno, nunca se sabe también, pero cierto, eso es lo que le sucedió también el año pasado a Valverde en el Tour. También al final estuvo ahí empezó yendo por libre dentro del equipo y al final es el que tuvo que coger las riendas.
Porque si el otro falló, se cayó.
Sí, claro, pero bueno, nunca se sabe.
No, está claro. Bueno, y hablando del Tour, precisamente el equipo Movistar, os voy a decir la selección para que vayáis apuntando esos nombres.
¿La selección o la preselección?
La preselección de 13 preseleccionados, ya veremos a ver cuáles se deciden, que son Nairo Quintana, Valverde, Quinner Anacona, Eros Capecchi, Jonathan Castroviejo, Imanol Erbiti, John Gadret, José Herrada, Gorka Izaguirre, Adriano Malori, José Joaquín Rujas, Rory Sutherland y Fran Ventoso. Si van ahí José Joaquín Rojas, Ventoso y Valverde van a hacer ahí, tienen que ganar 10 etapas por lo menos entre los tres, ¿no?
Buen plantel, vamos a ver la decisión.
Tiene el mejor equipo el Movistar en este momento.
Sí, tiene un equipazo. Movistar tiene un equipazo. También habrá que ver porque el Sky. Vamos a ver, es que el Sky también debe tener un equipazo extraordinario. Lo que pasa es que no se le ha visto este año al Sky dominar las carreras como otros años, ¿no? En el Giro se le vio muy flojito, tampoco es que tuvieron muchas ocasiones para exhibirse, pero no se le vio un equipo potente. Y en las distintas pruebas de lo que va de año, bueno, estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo, vamos. Pero claro, para la exigencia presupuestaria que tiene este equipo, lo veo este año con cierta falta de presencia, siempre liderando estas grandes citas ciclistas. Ya veremos a ver qué nos dice Inés Prepara el Tour.
Ciclista, dino al Walkman mientras pedaleas.
Pasando a otro tipo de noticias, tenemos a Pello Bilbao, que ha conquistado la general final del Tour de Views, que ya os estaréis preguntando dónde es eso,
¿cierto?
Pues es en Canadá, nada menos. Es una prueba 2.2 de categoría y ha estado dominado por el equipo Caja Rural de principio a fin. Ha ganado dos etapas Barbero, una Churruca. No sabemos muy bien qué tipo de nivel tendrá esa carrera con otros equipos, pero el Caja Rural ha arrasado.
Caja Rural, hay que recordar que es un equipo continental español, claro.
Uh-huh. Y ya para terminar las noticias, vamos a despedir con una despedida que ya lleva muchos años en el ciclismo profesional y que es nada menos que Alessandro Petacchi. todo un sprinter, que todos recordamos verle en esas volatas arrasando durante sus años dorados, y que llevaba ya, yo creo que tuvo algún lío con el dopaje, ¿no? También me suena a mí que estuvo mezclado en un tema y estuvo algún año retirado, bueno, retirado no, apartado, y luego volvió y todo ese lío. Tuvo unos años dorados en los que no había nadie que le tosiera,
cierto,
pero ya lleva unos cuantos que bien podíamos pensar muchos que ya se había retirado, ¿verdad?
Sí, en falta se le echaba, porque ahora mismo hay unos sprinters que están dominando el calendario internacional, pero yo recuerdo al Bello Cipollini y luego a Petacchi, y después de estos, bueno, también estaba el alemán, ¿cómo le llamaban?
Greipel.
No.
Ah, la época de Abdul Yaparov, o sea, la época que había uno o dos grandes sprinters, claro, dominadores, ahora no hay un dominador.
El Cavendish, cuando está bien.
Cavendish también, sí. Pero no hay un claro dominador como en esa época de Cipollini, que era uno y el resto a ver si podían hacerle algo de sombra, o dos, había dos máximo.
Bueno, los sprinters de Cipollini han pasado a la historia en los anales de lo que es organizar un sprint bien llevado. Él llevaba cinco personas a 3 kilómetros y iban haciendo cada uno la distancia, con la cual se quedaba totalmente vacío. Y era un arte ver cómo Cipollini medía la distancia según las condiciones de viento y dependiente de la meta, y sabía cuál era su distancia en cada etapa. A veces eran 200 metros, a veces eran 300, 350, y lo calculaba. Cuando calculaba exactamente, cuando se quedaba adelante con el trayecto que le quedaba, era ganador. Nadie discutía que iba a poderle ganar. No se le podía ganar.
Cipollini además era un tiparraco gigantesco, 1,89, que eso es para un ciclista en general. Bueno, los sprinters sí se pueden permitir ser de ese tamaño. Bueno, Petacchi ganó 22 etapas en el Giro, 20 en la Vuelta y 6 en el Tour de Francia.
Casi nada.
No está mal.
Sí, no está mal.
Ha sido una pena este año. Ha participado en el Giro, su último Giro, y había una etapa que iban a su pueblo, bueno, a su ciudad, a La Spezia. Y era una etapa de media montaña y él confiaba en estar en el último puerto entre los primeros para poder ganar en su pueblo. Bueno, pues se quedó pobrecito a 35 kilómetros en el paquete detrás y no pudo disputar. Fue una pena.
Bueno, ya veremos a ver si sigue con la bici o ahora se dedica al trekking o alguna cosa de esas.
Nunca se sabe.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Hace unas semanas estuvimos hablando aquí con Marce Montero, que había creado un reto que le había llamado el Reto Everest, porque iba a hacer una etapa con un desnivel igual a la altitud del monte. ¿Te acuerdas, Paco, que tú dijiste que esto te parecía demasiado, ¿verdad?
A mí me parecía una locura por el tiempo que había que emplear pedaleando, y que era de noche, de día, y bueno, era demasiado tiempo para mí.
La idea era que salían a una hora tempranísima de noche, iban con luces y luego se planeaba llegar por la noche. Eso era el plan. Hoy tenemos a Marce Montero con nosotros, que nos va a contar a ver cómo se transformó el plan en realidad o no. Igual al final ni salieron. Hola, Marce, ¿estás por ahí?
Hola, buenas.
Muy buenas. Por lo menos salisteis.
Sí, sí, salimos. Salimos y llegamos a casa porque lo podemos contar. Así que...
Bueno, ¿cómo fue la etapa en general? ¿Salisteis de noche como estaba planeado y con vuestro equipaje para que os vieran?
Sí, salimos sobre las 5 de la mañana de Pola de Lena. Entonces ya al principio era, bueno, ir con chalecos reflectantes, con iluminación, con bastante luz para ir subiendo la cobertura, y sobre todo el miedo que teníamos era que el primer puerto que hubiera que bajarlo de noche, pero bueno, ya estaba amaneciendo, entonces más que poder ver, o sea, que ya se veía con la luz del día, que nos vieran, porque bueno, pues si podía pasar algún coche, aunque es una zona que tampoco tiene mucho tráfico y a esas horas menos.
¿Cuántos iniciasteis la etapa?
Empezamos siete, creo que éramos. y terminaron 5.
Terminaron 5, no te incluyes en esos terminaron.
No me incluyo porque, bueno, dejé por ahí alguna crónica que, no sé, entre organizar y estas cosas. Entonces yo antes de ir al último puerto, pues dije que no. Yo creo que me agobió lo de organizar y preparar, o sea, prepararte para hacer una cosa así y estar pendiente de, no sé.
O sea, ¿tú diste...
Entonces decidí bajarme y a la gente de que lo había organizado conmigo, que es gente que eso, que se habían, que, o sea, que vienen de sus trabajos y esas cosas y habían hecho kilómetros el día anterior, entonces preferí regalarles de, oye, vamos a relajarnos un poco y el resto los dejamos a los 5 que los dejamos con a su aventura, pero bueno, era ya solo subir el último puerto.
O sea, digamos
que tuvieran ahí ese momento.
Físicamente sí que podrías haber seguido, pero tuviste el bajón mental. Esto es como las épocas de, no sé, Beloki me viene a la memoria, ¿no, Marce?
Sí, sí, es que estas rutas así tan largas, sobre todo muchas veces más que el bajón, a ver, si no lo preparas bien te da el bajón físico, pero vamos, incluso mucho antes, pero más que eso es el bajón mental que tienes, que te vas comiendo la cabeza muchas horas y vas pensando, qué sé yo, se pasan muchas cosas por la cabeza y a veces yo, o sea, yo en ese momento también quería como una forma de regalarles que habían puesto ahí, o sea, iba un amigo y una chica, iba más y yo prefería, oye, vamos a parar, porque luego al día siguiente cada uno por su lado ya hicimos prácticamente la ruta prácticamente estaba hecha, era solo subir a Gamoniteiro, que tampoco era, y además hubo que hacer unas variaciones ahí en el recorrido porque alguna carretera estaba mal. Había estado hablando con bastante gente que me comentaba, no, es que esa carretera, a ver si vais a tener problemas, porque sobre todo lo que buscas es que, a ver, teníamos un puerto de tierra, pero que en el resto de carreteras que se pudiera correr lo más posible, aprovechar las bajadas bien y aprovechar el tiempo lo más posible. Entonces se fue retrasando mucho la cosa y cuando quisimos llegar a Pola de Lena, para ascender eran ya las 11:30, ya habíamos subido el penúltimo de noche y claro, hay que contar que las baterías de... que hay que mirar también por la seguridad. Sí. Y yo creo que se había ido demasiado de hora y yo opté por eso. Por parar, de llevarlos por el mejor sitio. Tuvimos ahí una pequeña discusión, no van a salir los metros. Yo decidí recortar un puerto que nos hubiera puesto 400 metros de desnivel más arriba. Hubieran acabado en lugar de los 8.600 que con los que salió, hubieran salido 9.000, pero entonces en lugar de haber llegado a Pola a las 11 de la noche, hubiéramos llegado a las 12 y yo creo que se alargaba demasiado. También tenía que, yo opté por eso, ser mandón, bueno, como era organizador, pues llevarlos lo más, de la manera más segura posible. Luego ya cada uno en el Gamoniteiro ya... había que darle ese punto también de aventura.
Marce, soy Paco Frank. Mira, yo estuve el día que lo presentaste y puse, bueno, mis dudas de que se pudiera hacer de una tirada. Yo te sugiero una historia, vamos, una cuestión para el año próximo si pensáis hacerlo. Quedaríais mejor si hicierais, en vez de hacer el reto del Everest, hicierais el reto de los montes del mundo, por continentes. Y os marcáis, una primera etapa sería lograr la altitud del Mont Blanc, el pico más alto de Europa. Luego, los que sigan pueden ir al Kilimanjaro.
O sea, una especie de tour cicloturista.
Estás a 5.000 y pico. Luego ya los que siguen consiguen el Aconcagua, a 7.000 y pico. Y por fin los elegidos llegan al Everest. Con lo cual, nadie ha fracasado. Porque si alguien llega a Europa, o a África, o a América, pues se queda con su reto y ahí queda.
Está bien.
¿Qué te parece?
Está curioso.
Sí. Son buenas ideas que hay que ir apuntando. Eso está bien. Pero bueno, yo vi a la gente que se podía haber hecho. Lo que pasa que... O sea, yo lo digo por mí. A ver, hubo 5 que hicieron la ruta, que salieron 8.600, de 200 metros más arriba abajo. Lo que pasa que cuando te pones a preparar una cosa así, a ver, todo el mundo dice, reto de Everest, quiero hacer exactamente el mismo desnivel que le veréis. Pero claro, yo en ese momento decidí que hay que mirar más por la seguridad. Entonces, prefiero más quitar un puerto que sumábamos eso, 300 metros, 400, y llegar a Pola con las mínimas condiciones, que para mí no eran, porque ya era demasiado tarde. Yo había calculado llegar unas 2 horas antes. Pasa que estas cosas se retrasa a veces y, qué sé yo, puedes parar más de la cuenta, luego el cansancio y 50.000 historias. Tengo que decir que no hubo ninguna, que no tuvimos así ninguna avería, que si no también lo hubiera retrasado un poco más, pero bueno.
Pero
no
pasa siempre...
nada, porque los 5 que consiguieron hacerlo están más que contentos y la experiencia y... Haber pasado un día increíble.
¿Ibais siempre juntos? ¿Os planteasteis? O sea, ¿os esperabais arriba de cada puerto? ¿Cómo hacíais?
Sí, nos íbamos esperando arriba de cada puerto. Y bueno, eso, en un principio sobre todo, al salir de noche, el primer puerto, los dos primeros puertos sobre todo, que no íbamos con el coche de apoyo. Eso fue otro fallo de organización mío, de haber... Es que casi os estoy contando la historia, más de organización, de cómo fue en realidad la historia de ciclista. Pero eso, que tendríamos que haber distanciado la furgoneta de asistencia, haber estado en unos puntos determinados en lugar de seguir, porque, bueno, cuando va con la furgoneta al lado parece que... No es que se relaje, pero sí, parece que... Entonces haberle dado ese punto más de... la aventura.
Pero, por ejemplo, en los puertos, entre el primero y el último, ¿cuánta distancia? ¿Cuánto tiempo tenía que esperar el primero?
Esperaba, ¿eh? Esperaba.
O sea, había puertos sus 20 que más, minutos.
Unos que un poco menos. Bueno, y luego se fue alargando, en algunos puertos se fue alargando algo más. Hay que tener en cuenta eso, que la dureza de los puertos, hombre, había alguno de 2 kilómetros que también ya hubo alguna diferencia, pero bueno, pero eso se va, es ese tiempo que se va perdiendo entre voy a comer, voy a posar ropa, voy a tal, cual, y al final, ya digo, yo, en mi opinión, se llegó demasiado tarde a Pola de Lena a afrontar el último puerto, pero bueno, a ver, la experiencia queda ahí. Y otro año, pues, a intentar mejorarlo. Y yo, como digo, llegar a Pola, o sea, mantener el mismo recorrido, por ejemplo, es que era un recorrido circular, recorriendo zona central de Asturias y luego culminar el Gamonitero. Era un reto increíble. Cualquiera que vea el perfil, pues eso, ahí por lo menos ya tiene recorrido. Ostras, oye, que sumo el mismo desnivel que altitud tiene el Everest, que puede llamar la atención a mucha gente. Por lo menos para intentarlo por su cuenta.
Marce, soy Pepe Villena. ¿Cuál fue el momento más crítico, más duro del día?
El momento más crítico, personal o así.
Bueno, en principio tuyo personal, y luego si tú detectaste que el grupo, pues dónde fue, dónde se venía abajo, si es que se produjo ese momento.
Después de comer, cuando paramos a comer, el avituallamiento así largo, que lo hicimos en Venta de Corredoria, en el cuarto puerto, que era ahí, ya sumamos cerca de 4.000 metros. Después de comer, yo creo que cuesta coger el ritmo. Y a alguno le costó algo más de la cuenta.
Entonces, pero cuando comentas de parar a comer, ¿parasteis a comer en restaurante?
No, paramos a comer justo en la cima de ese puerto, de la Venta de Corredoria. Íbamos con la furgo de asistencia, paramos ahí un rato a comer bocata.
Con la furgoneta de apoyo llevabais el avituallamiento preciso.
Sí. Ya el día antes habíamos estado preparando con comida, con bebida, lo que hiciera falta, y si andas parando en bares, restaurantes, se pide y...
Sí, tiempos muertos que no utilizasteis prácticamente, ¿a cuánto podía subir el total de minutos?
Tiempo parado. Tienes un cuenta kilómetros que te va marcando el tiempo...
Yo calculé, fui grabando la ruta y me salieron unas 3 horas y pico. Siempre cuentas con que haya mucho, pero... Yo lo comenté que fue demasiado, que tendría que haber parado algo menos.
¿Y qué media de pulsaciones hiciste tú, te marcó?
Ostras, media de pulsaciones, No llevo, o sea, llevo pulsómetro, pero no me calcula la media.
Pero supongo que nadie ibais muy alto, ¿no? Iríais suave todo el tiempo.
No, bueno, en algunos puertos se aceleró. Yo en el puerto del Maravio, yo creía que eso, que el grupo se iba, que, o sea, veía que se iba demasiado el tiempo, entonces hubo ahí ese momento que comentábamos antes, que bueno, debajó el momento crítico, que decía, bueno, tenemos que tirar unos por delante. Suena mal contarlo así, pero es así. Tenemos que tirar unos por delante porque se nos va a ir la hora. Y estamos en una zona que en realidad estaba cerca de Pola de Lena. A ver, no dejar tirado, pero bueno, avisas y, oye, esta gente está por delante porque se nos va la hora y aquí la gente quiere hacer los 9.000, los 8.800. Entonces, los que iban por detrás en el descenso, uno de los descensos estaba muy mal, el Maravio en concreto, y lograron unirse otra vez. Pero yo creo que ese fue el momento crítico, pero por eso, porque yo vi que se nos iba demasiado el tiempo.
Oye, ¿qué tal la subida al Angliru?
No, el Angliru no lo hicimos, pero te digo que la gente no lo echó de menos porque hubo algún puerto increíble. Pasamos Tenebreo Dosango, que es, tiene 6 kilómetros al 7.5, pero rampas tiene una recta impresionante del 20. Que la primera parte se sube en la vuelta, ya se pasó varias veces el Tenebreo. Y luego otro que había de 2 kilómetros a una media del 12. Y la primera rampa es para verla, es increíble. Iba subiendo ahí al 22, al 23% y la gente se quedó asustada, pero bueno, se sumaba a metros.
Oye, ¿el tiempo respetó? ¿Tuviste lluvia?
El tiempo aguantó. Sí. Una temperatura perfecta para andar en bicicleta, o sea, estaba un poco más fresco, un poco más frío en la primera parte de Trovaniello, del segundo puerto, que era una zona así muy, muy encajonada en el valle, y era esta hora que está amaneciendo, que refresca un poco más, pero el resto del día, temperatura perfecta. Nubló un poco más al final, que incluso venía bien para bueno, llevarlo mejor el esfuerzo, que no, ya que sudas así bastante en las subidas, pero la temperatura, no, casi no recordaba un día así, porque en Asturias o te llueve o sufres un calor de mil demonios en las subidas, pero no, estuvo temperatura perfecta.
Estás comentando varias veces que te preocupaba mucho la hora de llegada, la hora de acabar la prueba. ¿Por qué motivo? ¿Te preocupa tanto ese dato? Porque no se, sí, podía alargar un par de horas más.
Claro, ya era de noche, da igual, claro, que sea a las 11 que a la 1 de la mañana, ¿o por qué?
Yo creo que había que mirar sobre todo, yo no soy de andar en bicicleta por la noche y me preocupaba lo del aspecto de las baterías, de los focos que llevas. Entonces una batería, no sé la autonomía que puede tener, pero ya habíamos gastado algo por la mañana. Entonces ya, bueno, quitas una hora, hora y media, incluso dos horas que habías gastado por la mañana, y luego por la tarde, o sea, por la noche, tarde-noche, empezar a subir el Gamoniteiro. Bueno, te puede llevar el Gamoniteiro hora y media, dos horas en subirlo, más la bajada, vale. Pero si tenías que sumar el Cordal, que te lleva su tiempo subirlo, y el Gamoniteiro, pues yo creo que era jugar mucho con el peligro.
Sí, que te daba miedo que se estropease al bajar, por ejemplo, claro, que eso es un problemón.
Claro, por ejemplo, claro, al bajar, que sí, íbamos en grupo, pero yo creo que no se podía jugar tanto con tanto riesgo. Además, eso, yendo con más gente, pero porque cuando va uno solo o dos, bueno, casi...
Sí, tú no te sé, sentías un poco el responsable de todo, claro.
Sí, eso...
Entonces es normal también. Oye, ¿y qué es lo que más se resiente en este mega etapón? ¿Las posaderas, mano, cuádriceps?
Yo te digo que la cabeza. La cabeza se bloquea. Parece que no, porque, no sé, yo físicamente me encontré bastante bien, pero se resiente sobre todo la cabeza. Estás preparando una cosa así bastante tiempo y luego parece que cuesta coger otra vez el... O sea, bueno, eres cicloturista, pero parece que cuesta otra vez coger la bicicleta y ver... Bueno, hacer ni siquiera 20, 30 kilómetros. Parece que cuesta. Entonces, yo por lo menos tuve una semana ahí que cuesta coger la bici. Pero físicamente no... Si lo preparas bien, no tiene que notarse. Hombre, a ver, cansas, pero como cualquier otra ruta que hagas fuerte en bici, el mismo que va a la quebrantahuesos, supongo que después de 200 kilómetros y tantos puertos, pues acabará cansado el que va al soplado, pero bueno, se recupera, pero más que nada la cabeza es lo que se resiente. Mentalmente te quedas ahí un poco, pero bueno, es como todas las cosas que se preparan así con tiempo, supongo.
Yo creo que realmente lo que acabas de contarnos es que es básico, porque sobre todo a nivel de cicloturista, a nivel de profesional, espero y deseo que no sea lo que voy a comentar. Es decir, el cicloturista ante un reto físicamente se prepara mejor o peor, pero se prepara. Pero psíquicamente nunca nos preparamos, nunca tenemos la precaución de ir a un psicólogo de apoyo, que realmente un psicólogo deportivo que te prepare, porque...
O no ir a psicólogo, simplemente hacer una serie de ejercicios mentales también, bueno, igual que hacemos físicos.
Sí, pero sí que hay muchos cicloturistas que tienen un preparador físico detrás, que es cierto. Es decir, porque yo conozco mucha gente que sí que tiene un preparador físico detrás, sí, simplemente para conseguir el objetivo de la temporada, el que se haya marcado. Mientras que el nivel psíquico... y yo, en mi experiencia, me demuestra que ante grandes retos, compañeros, incluso yo mismo, donde hemos fallado muchas veces, es en un aspecto psicológico, donde te hundes, sí, donde moralmente te vienes abajo.
Hombre, yo incluso en las etapas de los sábados que sales con la peña, te vienes antes abajo mentalmente que físicamente.
Claro, pues yo te digo que es una faceta que intentamos tener la mejor bicicleta, intentamos tener la mejor preparación física, intentamos tener la mejor alimentación. Y se nos escapa muchas veces esta parcela que la tenemos bastante descuidada, me parece a mí.
Pepe, pero es que es normal, una etapa de 6 horas...
Sí.
Es una etapa de 6 horas con puertos, pero una de 18 horas son 3 veces más.
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Aparte de que decaes mentalmente, porque estás muerto físicamente.
Lógicamente.
Y porque tienes que parar y llegas más tarde de lo previsto y tienes miedos de que se apague la luz y que te coma un lobo. Pero bueno...
Osos, que hay por ahí hay osos, ¿no?
Bueno, lo comes tú a él.
Lo comes tú a él, comes, vamos. Bueno, vamos a ver, es que el esfuerzo es sobrehumano.
Sí, no, si
¿tú conoces
claro
a alguien que haya hecho una etapa de 18 horas de noche y con esos puertos? Yo creo que no.
Pero,
es difícil,
pero
¿eh?
Por eso mi argumento de que psicológicamente uno tiene que estar también preparado. Pienso yo.
Oye, por cierto, ya que ha dicho lo de que te comerías el lobo, Marce, ¿miraste cuánto adelgazaste durante la etapa? ¿Perdiste peso?
Pues no me fijé, pero sí, debí bajar porque yo noté durante la semana que me costaba coger el peso habitual.
¿Y cuántas calorías te puso el cuenta kilómetros que habías gastado?
No me lo recoge tampoco. Y
vaya,
mejor, porque hay cosas... Sí. No, hay detalles que además vale más. No.
Pero más de 10.000 igual. Más de 10.000 seguramente.
¿Seguro?
Sería, ¿no?
Sí,
más
seguro,
de 10.000, sí.
Seguro.
Y 15.
Y 15.000
claro,
también.
Claro.
Sí, claro. Una pasada. Bueno, Marce.
Seguramente, porque... Sí.
Pues nada, la verdad es que es un gusto oír todas estas historias contigo siempre y como sabemos que no paras y que tendrás muchas de estas en mente, ya hablaremos contigo en el siguiente reto que tengas planteado. ¿Te parece?
Sí, sí, sí. Pues encantado de hablar con vosotros. Pero yo os digo que hay muchísima gente que se prepara cosas así bestias de kilometradas, de desnivel y son cosas que eso, que quedan aparte del mundo profesional, pero las hay muchísimas. De hace poco me contaron una de 10.000 metros en 10.000, 11.000 en Guadarrama, creo que era.
¿Pero que la habían hecho?
Sí, sí, hay unos retos espectaculares. Sí, sí, que se hacen, que están propuestos para hacerlos y hacer, yo como digo, 10.000, 11.000 metros en Guadarrama, no sé las veces que habrá que subir los puertos porque cuesta mucho sumar de nivel ahí, pero sí, sí, los hay.
Pues nada, iremos apuntando todos los retos y vamos a hacer aquí un Guinness extraño. Venga, Martín, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, hasta otra.
Un placer. Venga, hasta luego. Hasta luego.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Hemos hablado estos últimos programas y hemos tocado el tema de las ruedas sólidas, bueno, para entendernos, de las ruedas macizas, donde últimamente han mejorado bastante, pero nos llegaban comentarios, dudas sobre si realmente pues la fricción de la rueda con la calzada pues aumentaba el rozamiento. Y mira por dónde, pues Paco, alguien muy ha llegado a ti, ha experimentado algo para demostrar si es así o si no es así. Cuéntanos.
Bueno, yo antes de empezar con el ensayo en sí, quería decir una cosa al respecto. Lo repetimos casi siempre, es la inercia al cambio que se tiene del ciclista, cicloturista tradicional, que lo tiene que criticar todo. Cuando salió el cambio automático, pues esto no se asumía. Los pedales automáticos, estos que tienen la cala, que se tipo esquí, pues también se decía que eso era una desgracia para la rodilla, y eso ha salvado muchas rodillas, porque antes iban atados con rastrales.
Sí, sí.
Después salió el cambio electrónico, que eso no sirve para nada, que ahora que los frenos de disco para carretera, que tampoco vale para nada. Bueno, pues lo último, la última polémica son las ruedas sólidas, las cubiertas sólidas, para ser exactos. Y bueno, mi hijo, del que está hablando Pepe, es bastante inquieto en el mundo técnico de comprobaciones y tienen una web en Castellón, bueno, en Burriana concretamente, donde lo meten todo y lo critican todo y lo tienen que analizar todo. Entonces se propuso hacer un ensayo en un circuito circular de 5,8 kilómetros en unas condiciones de clima determinadas con una bicicleta estándar, con una cadencia de 90 pedaladas por minuto y con unos desarrollos de 34x17. Y lo hizo con dos bicis prácticamente gemelas, una con cubiertas tradicionales y otra con cubiertas sólidas. Y sorprendentemente, vamos a referirnos a las conclusiones, es que las ruedas sólidas, las cubiertas sólidas, no tienen mayor resistencia a la rodadura que las otras. Lo ha conseguido mediante una hora de pedaleo, una cadencia determinada, cuenta los metros que hace de una manera y de otra, considerando también el gasto energético que consume, que es prácticamente igual. Con esto lo que venimos a decir es que de alguna manera se compensa lo que es el tipo de material del caucho, de la aleación esta secreta que han hecho para las ruedas, con el momento de inercia, de rodadura que tiene una bicicleta, concentrando algo más de masa. No es que pese más, pesan igual, pero la masa está distribuida de una manera en forma de tórica en el final de la rueda y produce un momento de inercia que, una vez lanzada la bicicleta a una velocidad constante, ayuda a pedalear y compensa de alguna manera el esfuerzo respecto de la otra rueda. Conclusión: tienen el mismo desgaste energético y tienen la misma cantidad de kilómetros que pueden hacer una y otra.
A mí lo que me llamó la atención de los resultados, de las conclusiones de este ensayo que ha hecho tu hijo, desde aquí, Quique, darte la enhorabuena por esta iniciativa.
Paco.
Perdón, Paco.
Pues, ¿también se llama Paco tu hijo?
No, yo me llamo Paco Enrique, por eso a lo mejor se te ha ido un poco la olla.
Por eso se me ha ido la olla por ahí, sí. Entonces, Paco, felicitarte, sí, por este ensayo que has hecho. Pero en una de las conclusiones, lo que saca claro es que a nivel cardíaco, en cuanto a pulsaciones, baja las pulsaciones cuando el ensayo lo ha hecho con las cubiertas sólidas.
Bueno, visto que el consumo calórico,
¿sí?,
son 288 kilocalorías, frente a 280, es una magnitud despreciable, y que bueno, eso es el error sistemático de un poco de viento o de un error a la hora de hacer la cadencia. Yo creo que el esfuerzo es lo mismo, Es lo mismo. Si acaso ese momento de inercia que produce la máquina cuando va rodando te permite circular pues igual a una o dos pulsaciones menos por minuto.
Y esta, porque hizo primero la prueba con la bicicleta con cubiertas normales. ¿Y cuándo hizo la segunda prueba?
Bueno, con las cubiertas sólidas. La semana pasada, aprovechando dos días de idéntico clima a la misma hora. Es decir, la semana pasada todavía no había tormentas, no había vientos, y lo hizo aprovechando a la misma hora, a las 8 de la mañana, un circuito de 5,8 que es circular, donde los vientos se compensan. Pues si ahora sopla un poco de sureste, más de noreste, pues bueno, como es circular, a veces se compensa. Pero casualmente no hacía viento ninguno de los dos días.
¿Esas cubiertas que lleva él son de esas que se puede elegir que quieres más dureza, menos dureza, o ahora ya son todas iguales?
Bueno, ahora son todas iguales. Él llevaba lo que se llama, por cierto, que su ensayo lo ha publicado en la página de su web y lo han colgado de la página oficial de la casa, de Tanus. Tú entras en la casa y verás el ensayo hecho por Kiko allí.
Ya.
Entonces, bueno, ya no les llaman Musai, que es el modelo que aparece en la web, ahora se llaman Slicks, para distinguirlas de las del año pasado, que tenían algo de dibujo. Entonces, el dibujo indicaba que eran ruedas del año pasado, de 2014, y que tenían una dureza equivalente a 6,5-7 kilos, equivalente a la hora de tocar con el dedo, ¿no? Y la presión interior, que en este caso no hay, es simplemente la densidad del compuesto. Y este año han optado ya por no hacer ese tipo de rueda y ir a los slicks, que se llaman, que son las de 2015, que equivale a una presión de 8 kilos centímetro cuadrado para la rueda. Es decir, no vale para nada el dibujo, puesto que el compuesto tiene una rugosidad externa que, bueno, tiene un buen agarre. No hace falta un dibujo, que el dibujo es una deformación de la herencia del automóvil, que al ser una rueda muy ancha necesita sacar el agua para evitar el aquaplaning.
¿En la bici realmente el dibujo no aporta nada para el agua?
En condiciones extremas de tener una lámina de agua importante abajo, una tormenta enorme, pues un poco sí hace, pero no mucho, porque la cubierta es tan estrecha,
es muy pequeña, claro,
que no da tiempo a sacar el agua de dentro.
Mira, yo tengo que dar mi vivencia este último sábado. Este último sábado, yo, mi bicicleta, llevo las cubiertas sólidas.
¿Y llovió?
Y nos cayó la de pulpo.
¿Dónde fue?
Bueno, pues fue a la salida de, ya volviendo hacia Valencia, a la salida de Soneja.
¿Llevas las dos sólidas también?
Sí, llevo las dos sólidas. A la salida de Soneja y solamente nos pudimos cobijar cuando hay bueno, para la gente que conoce la zona, hay una vía de servicio antes de llegar a la rotonda de Torres, que es lo que ya te desvías hacia Serra, puedes subir el Oronet. Antes de esa rotonda grande hay una gasolinera en mitad de la nada.
Sí.
¿Vale? Pues ahí nos cayó la del pulpo. Hubo momentos que yo no veía la carretera, ¿vale? Y entonces, claro, queríamos refugiarnos y hasta llegar a esa gasolinera.
¿Pero arrancó el día lloviendo ya, Pepe?
No. Nosotros salimos de Valencia.
Y ya, bueno,
la previsión es que llegamos a Geldo, que en Geldo llovería a las 12 del mediodía. Nosotros salimos de Geldo a las 11 y media. No llovía en ese momento en Geldo, pero había una tormenta que nos iba nos esperaba más adelante. ¿Vale? Y nos cogió de lleno. Y digo yo que esos kilómetros que estuvimos andando bajo una lluvia torrencial, pues yo no noté en absoluto que las ruedas sólidas tuviesen falta de adherencia con mucha agua, ni con poca, porque empezamos poco a poco con poca agua, luego con el barrillo este que se genera antes de que empiece a llover más, y en todo momento la adherencia de la rueda sólida en condiciones de agua, vamos a decir que yo no noté diferencia respecto a la cubierta tradicional.
Vamos, que es lo mismo.
Es lo mismo, yo no noté en absoluto nada.
Yo te contaré mi experiencia también del sábado. No era en ese sitio, sino bajando, fuimos a el Oro, por el embalse de Forata, y a la vuelta, por Dos Aguas, nos cayó la Intemerata.
Sí.
Bajando el puerto de Dos Aguas hasta el Turi, hasta el Real de Montroy,
sí,
cayó un agua que se hizo de noche. Pero es más, las instrucciones eran, como no hay nada para guardarse, si os mojáis, no paréis, a menos que sea una fuerza mayor, que venga una tromba de agua lateral o que caiga pedrisco. Bueno, pues efectivamente cayó pedrisco. Y el pedrisco, recuerdo los golpes que me pegaba la piedra en la nariz, que me tenía que ir con una mano y tapándome la nariz, que era lo más expuesto que tenía. En respecto de las ruedas, diré que no noté nada, simplemente noté una cosa, y quiero decirlo por una cosa que he comentado antes. Cuando llueve muchísimo, las ruedas tradicionales de zapatas de goma frenan un tercio. Es decir, tú intentas frenar y ves que no frena.
Sí, pero eso no tiene nada que ver con las sólidas, ¿no? Te refieres al freno.
Yo hablo del freno, de las sólidas no tengo nada que decir. No tuve ningún problema con las sólidas, pero sí que no frenaba la bicicleta. Y me acordé de que hay que ponerle lo antes posible una rueda de disco.
Cierto, sí, no, eso es cierto.
Bueno, al final pocas ocasiones como esa tendrás, pero sí.
Pero con esa te puedes ir a un barranco. Si no lo sabes, yo advertí al personal, oye, que esto no frena. No os lancéis, que esto no frena. No podéis bajar a 50 o 60. No podéis frenar la máquina. Tenéis que bajar a 20 y con las manos en los frenos, porque si se lanza un poco y no la frenas, te vas. Te vas porque no hay manera de controlarla.
Cierto. Hombre, fue una experiencia que entre el ensayo que ha hecho tu hijo, más las vivencias que hemos tenido este fin de semana del comportamiento de estas cubiertas respecto al agua, yo creo que están dando resultados positivos. Vamos a ver, nosotros, es que algún oyente dice, oye, parece que tenéis comisión respecto a todo esto. Bueno, simplemente deciros que entendemos que la evolución del ciclismo va también en esta línea, que el hecho de llevar unas cubiertas sólidas dan una tranquilidad tremenda, el saber que no vas a pinchar, saber que no hace falta que lleves la bomba de aire, saber que no te hace falta llevar ya mucha herramienta ni accesorios de repuesto.
¿Lleváis los dos las nuevas de 2015 o lleváis las del año pasado?
Yo llevo delante la de 2014 y detrás la de 2015.
Sí, yo también llevo una. Bueno, en esta bici llevo las dos de 2015.
Pero vamos, la actitud y el comportamiento. Por eso, de alguna manera, es decir, que alguno nos acusa de decir... ¿Qué lleváis comisión vosotros en todo esto?
Ojalá, ¿verdad?
Ojalá. No nos dedicamos a esto, ni mucho menos. Nuestro perfil profesional no es este. Entonces, pero sí es cierto que entiendo que las vivencias positivas y lo que le podemos transmitir a nuestros oyentes es que esta es una buena línea donde, de momento, yo no he percibido ninguna faceta negativa de estas cubiertas sólidas. Y de ahí decir, oye, entendemos que el futuro de las cubiertas de la bicicleta es preciso que pasen por ahí.
Y sin que tenga nada que ver con las cubiertas sólidas, ya que has hablado de llover, los frenos de disco necesitan un cuadro adaptado, ¿verdad? Sí. No vale cualquiera.
Sí, porque cambia totalmente la mecánica del cuadro. El cuadro, la presión para frenar en una bicicleta tradicional está en el puente, la parte alta del cuadro. Sin embargo, toda la presión del frenado está en la punta de la horquilla.
Eso es un problema para la horquilla, claro.
Tiene que ser una horquilla especial, con un anclaje especial y la estructura de la bicicleta diseñada para soportar unas grandes tensiones en frenado. No es lo mismo.
Bueno, pues hasta aquí lo que os hemos podido adelantar esta semana sobre cubiertas sólidas.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Paco, has estado por países lejanos, donde nace el sol, ni más ni menos, por Japón.
He vivido durante un par de semanas la vida antes que en España.
Es verdad. Has tenido el horario mucho antes que en España. Pero vamos, lo que sí que me gustaría que nos comentaras es, supongo que te habrás fijado en los japoneses, si usan o no usan la bicicleta como medio de transporte y si realmente hay infraestructuras y medios que favorecen el uso de la bicicleta en Japón.
Bueno, después de he estado viajando 2 semanas por allí, por Japón, y he estado observando mucho el tema de la bicicleta, más que nada porque allí se usa muchísimo. Entonces, antes de nada, un poco por centrar en materia Japón, la gente de Japón es como muy diferente a nosotros. Para empezar, el sistema de el respeto que tiene todo el mundo y la educación llega a unos niveles que aquí nos parecen hasta ridículos. Sí.
Nos llamaría la atención.
Porque tú puedes ir por una calle en la que no circula ni un coche, que hay un paso de cebra y el semáforo está en rojo del paso de cebra. No hay ni un coche ni pasa ningún coche en 10 minutos y ese paso de cebra no lo pasa nadie. Todos ahí esperando hasta que se pone en verde. Y todo en ese plan que dices. A nosotros nos suena como ridículo, pero todo eso se transfiere en una educación tremenda para cualquier cosa. O sea, nadie te va a pitar jamás en la bicicleta. Nadie te va a decir una mala palabra, ni a hablar mal, ni a mirarte con mala cara. Nadie. O sea, para el tema de la bici tú puedes ir con toda la tranquilidad que vas a tener total de seguridad. Luego, el entorno, te planteas en una ciudad tipo Tokio, que desde aquí piensas es una ciudad monstruosa y va a ser eso terrible, terrible. Pues llegas a Tokio y vas por las calles y parece que estás aquí en la sierra, en Serra. No hay coches, apenas hay circulación, no hay coches aparcados en los lados porque no hay sitio. Entonces
solamente
no hay
falta que nos digas que se oye el canto de los pájaros.
Se oye el canto de los pájaros artificial. Tienen cantos artificiales por allí, por muchos sitios. Pero llama la atención que no hay coches, apenas hay coches. En el centro de Tokio el ruido es poquísimo, es silencio. En los bordes de las calles, en ninguna calle hay coches aparcados, en ninguna.
¿Dónde meten los coches?
Va mucha gente en transporte público, porque eso sí, tú ves transporte público y hay 7 niveles de trenes, metros, a diferentes alturas, a 3 o 4 alturas diferentes sobre la calle hay trenes, luego por debajo van 2 o 3 niveles de metros y de cosas así. El transporte público se usa muchísimo, la bicicleta se usa muchísimo y el coche se usa muy poco. Luego para aparcarlos los coches los usan en garajes que son, como tampoco hay problemas de espacio, son garajes verticales en los que en una especie de noria meten el coche y se queda encerrado allí en el garaje. Pero al final llama la atención porque tú vas por cualquier calle circulando, no hay nadie, todo es el silencio, la tranquilidad con tu bici o caminando, da igual. Pero que dices, ¿esto es el centro de Tokio? Y sí.
¿Pero tienen, infraestructura específica para circular en bicicleta o simplemente por las propias calles calzadas de allí de Tokio?
Lo que más circula, bueno, es que al final infraestructura no hay. Porque las calles son, quitando las avenidas bestiales que haya en algún sitio, la mayoría de las calles son estrechas y no tienen aceras en la gran mayoría. Entonces circula todo el mundo por donde le da la gana, digamos, más o menos.
Es decir, no hay aceras, con lo cual el espacio es el mismo para el cualquier conductor de vehículo,
sí, pero
que para el peatón.
Pero ya te digo que igual en una calle cualquiera del centro, igual pasa un coche cada 4 minutos. En una calle que no sea una avenida principal, pero que estos son el 90% de las calles. O sea que realmente puedes ir circulando sin ningún tipo de temor. Y en las avenidas principales la gente iba también, porque se circula muchísimo en bici, va por la calle normal y corriente, y como la educación es tremenda, allí se ponen detrás de él, nadie dice nada, nadie le pita, cuando puede pasar se aparta, pasa el coche y todos están tranquilos. Hemos visto escenas, yo que sé, incluso de que se pone en medio de la carretera, en algún pueblo por ahí perdido, un ciervo, el coche se para y está 10 minutos ahí hasta que el ciervo se mueve.
Igual que en España.
Y dices, joder, esto la verdad es que suena, para nosotros nos suena hasta niveles que dices de cruz y raya, parece todo esto.
Sí.
Pero es así. Y luego ya, respecto a las bicicletas en sí, la mayoría de las bicicletas son de paseo. Con una cesta delante casi todo el mundo, porque hasta el supermercado van en bici. Tú vas a un supermercado, al Mercadona de turno, y ves 150 bicis aparcadas allí. De todos los que han ido a hacer la compra, bicicletas de estas que tienen sillas delante y detrás para llevar niños. Se ve muchísimas mujeres llevando un niño delante y otro detrás en la bicicleta.
¿Has visto si las tienen con unos candados formidables o ni siquiera roban allí?
Esa es otra.
A ver, cuéntame.
Las bicicletas en la mayoría de los sitios tienen, bueno, ni candados ni nada. Y luego después, como mucho, la máxima seguridad que tienen son una especie de hierrito que viene incorporado en las bicis. Es como en el puente de freno, digamos que se une zapata con zapata, un cachito de hierro ahí. Que simplemente lo pasas así y lo puedes cerrar con llave o no cerrar. no las candan a ningún sitio ni nada, directamente así. Llegan a un sitio y tú ves, por ejemplo, debajo de un edificio, cualquier edificio de viviendas, en las partes inferiores de a nivel de suelo, hay una zona enorme donde dejan las bicicletas. Pero las dejan allí, a nivel de la calle. O sea, tú, cualquiera que entre por la calle puede coger la bici e irse y allí están, sin candar ni nada. Y, pero eso sí, todo súper ordenado. No es como Ámsterdam, que en Ámsterdam vas y allí aquello parece mil bicis hechas polvo, rotas, atadas por todos los lados. No tiene nada que ver. Aquí no hay ni una bici que veas que esa bici está abandonada. No.
Oye, pues me dejas muy convencido y muy contento de lo que oigo.
Es
porque por lo menos hay un país educado, porque la educación vale para todo. Vale para no pasar un semáforo en rojo, para no gritarle a otro coche o a un ciclista, para no robar la bicicleta. Y yo creo que es un sistema de educación. No sé si el pueblo japonés sufrió mucho en la posguerra mundial y han resurgido de las cenizas con una disciplina especial, o lo llevan desde
yo creo que es de base siempre, ya, ¿no? De siempre, sí.
Entonces, un sistema educacional al que yo me apuntaría.
No te lo pierdas, Paco, que esta te va a sorprender más todavía. Las bicis, tú ya de educación, hablando del tema de educación, tú puedes aparcarlas en sitios de pago o en sitios que no son de pago. Hay sitios de pago y la gente aparca allí, pues te cuesta, yo qué sé, 100 yenes o lo que sea, tenerla 6 horas allí, la bicicleta. Simplemente de pago es porque están ordenadas, no es porque tal vez tengas una seguridad de un tío allí, porque allí da igual la seguridad. Pero hay sitios en los que no pueden aparcar las bicicletas y si alguien aparca en un sitio de esos por lo que sea, le ponen una multa. Y esa multa consiste en un papel que se lo grapan en la bici, se lo dejan allí grapado, se va el tío, y el japonés que llega allí ve su multa en la bici, pues se va él tranquilamente y ya la pagará en el sitio y ya está. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Una cosa grapada en la bici, ¿eh?
Bueno, siempre hemos dicho que tenemos que aprender mucho de Europa. Ya lo que no sé es qué generación de españoles llegaremos a tener ese nivel de educación y respeto por el prójimo.
Eso yo creo que aquí de momento es imposible. Eso tienen que pasar muchos años y ser de base, porque eso es de base del pueblo japonés. O sea, cualquiera tiene ya de base esa educación de no hablar mal a nadie, siempre ayudar al que sea. Te ven por la calle dudando y te preguntan, aunque no sepan nada de inglés, cómo pueden ayudarte, se desviven por ayudarte. Eso aquí nos quedaría mucho que aprender de todo eso.
Sí, tú has notado si hay alguna diferencia palpable entre el comportamiento del japonés y los países colindantes, por ejemplo, Corea del Sur, China, Singapur.
No lo sé, en esos no he estado. En esos no he estado, entonces no lo sé. Pero yo creo que no tiene nada que ver. China no tiene nada que ver, desde luego, que con Japón. También vi, refiriéndome a vosotros, muchas bicicletas eléctricas. La gente llevaba muchísimas, También la aparcan en cualquier sitio, sin candado ni nada. De hecho, dejan allí, se van a trabajar o lo que sea, dejan en la propia bicicleta el paraguas o el chubasquero y ya cuando vuelven lo cogen y se vuelven a su casa con su bicicleta eléctrica.
Demuestran su grado de inteligencia. Los nipones también ahí, ¿eh?
Por supuesto. Es que al final y al cabo es que la educación y el respeto es calidad de vida. Es calidad de vida para todos. Porque tú tienes que guardarte el chubasquero, llevarte el paraguas, el casco. Si todo eso en la cestita lo puedes dejar, tú sabes el alivio para el ciclista o una moto. Si es que tú, ¿cuántas veces ves a un peatón con el casco en la mano ahí que le estorba para todo? ¿No? Bueno, es que,
allí te aseguro que lo dejan tranquilamente.
Pero es que todo eso se traduce en calidad de vida, la actitud de comportamiento, la falta de disputas de tráfico, que son aquí, raro es el día que vas a casa y no has escuchado o no has participado en una disputa de tráfico. Es que...
Os enseñaré algún vídeo cuando los tenga preparados porque os vais a quedar increíblemente alucinados de cómo está todo de ordenado y el orden de la gente, incluso llegando a una estación de metro, de tren, que es para quitarse el sombrero.
Bueno, simplemente envidia y lo que sucede es que yo no sé cuándo, porque está claro que la ciudadanía es la que tiene que recibir esa educación. Pero, como digo yo siempre, los políticos son los que tienen que marcar líneas y empezar para que el ciudadano seamos capaces de ir asumiendo día a día, año a año y generación tras generación para poder llegar a un objetivo. Cosa que aquí lo que tenemos encima de la mesa después de las últimas elecciones y antes y demás es el político español que nunca dejará de ser político y encima español. Igual da que los pinten de un color que de otro. Vamos a ver esta nueva generación que viene, si vienen con nueva cultura, nueva educación y sobre todo nuevo respeto por aquellas personas a las que representan, que es toda la sociedad valenciana o española. Esperemos que así sea, por bien de todos y por el futuro mejor de los españoles, que de eso se trata. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya estamos fuera de tiempo, como suele pasar. Paco Franz, muchas gracias por tu colaboración.
Hasta que queráis.
Hasta el próximo lunes, no nos falles.
Ahí estaré.
Paco, nos vemos también, nos escuchamos el próximo lunes.
Efectivamente, Pepe, aquí nos veremos.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.